Estamos encendiendo la linterna en Jaca, estamos en Huesca, en Aragón. Es de obligado cumplimiento escuchar al presidente de esta comunidad autónoma, don Jorge Azcón. Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Encantado de tenerte por Jaca y por Aragón, claro.
Claro, claro. Gracias por recibirnos en casa. Como he dicho al alcalde, al presidente de la Diputación, una cosa que me decían ambos, más allá de la historia, el patrimonio, el paisaje, la naturaleza, es que esto es calidad de vida, ¿verdad?
Bueno, Jaca es un sitio espectacular, sin ningún género de dudas. Jaca tiene paisajes increíbles, con la posibilidad de disfrutar de algo que en Aragón valoramos especialmente, que es la nieve. La nieve para nosotros no solamente es la calidad de vida, no solamente es el paisaje que significa, sino que es fundamentalmente también una forma en el que miles de aragoneses se ganan la vida con el oro blanco que en Aragón tenemos, que se llama nieve.
Siento bajar al barro, pero la actualidad manda. Hoy hemos conocido que la TAD Leire ha pedido darse de baja voluntaria en el PSOE. No sé si una retirada, una estrategia o qué. Mañana a ver qué dice. Esto de las cloacas va a ser verdad. Esto huele mal, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un apaño, ¿no? O sea, es decir, el que haya ido y en dos horas hayan resuelto que, como amistosamente, ¿no? Recuerdo haber leído declaraciones, alguna noticia en la que ya la propia Leire hablaba de que le habían tratado de una forma amigable y amistosa en el Partido Socialista, y ahora de forma consensuada se da de baja, y el Partido Socialista, dándose de baja, no va a investigar más, no va a preguntar más sobre guerra sucia. Esto es guerra sucia. Es decir, el Partido Socialista, la Moncloa, a través de la Fontanera, hace guerra sucia tratando de desprestigiar a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales o a periodistas. Es decir, es que es el Partido Socialista, la Moncloa, es decir, quien decía que esto es directamente entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Lo sabe poca gente más. Lo saben ellos exclusivamente, porque son ellos directamente quienes se encargan del asunto, oíamos en otra grabación, ¿no? A mí me parece extraordinariamente grave. A mí me parece que es una degradación de la democracia como no habíamos visto en la historia de nuestro país.
Yo es que, es una opinión personal, ¿eh? Lo más grave de esto, más allá del politiqueo y de los partidos, en este caso el PSOE, o de los casos de corrupción, es la desinstitucionalización. Lo que hemos visto estos días atrás, con el tema del bulo de la UCO, y que el propio gobierno, incluida la portavoz, que a lo mejor le suena, no rectifican, eso es mucho más grave que cualquier otra cosa partidaria. Nos estamos cargando las instituciones.
Bueno, lo que pasa es que a mí no me extraña, evidentemente, no me extraña que la portavoz del gobierno de Sánchez mienta exactamente igual que miente Sánchez, ¿no? Yo esta mañana lo decía, yo creo que hoy la portavoz del gobierno, que coincide que es una ministra aragonesa y que es una de las ministras, de los tres ministros, que ha mentido con un bulo tratando de embarrar, tratando de enfangar, tratando de a un miembro de la Guardia Civil ponerle en una situación absolutamente inmerecida, ¿no? Hombre, se demuestra que el tema es absolutamente falso. Lo que esperas de un miembro del gobierno de España, lo que esperas de una persona que tiene semejante alta responsabilidad, es que no siga empecinada en mentir, ¿no? Y sin embargo, lo que le hemos oído ha sido de que esos mensajes eran impropios de un servidor público. Lo que es impropio de una persona decente, lo que es impropio de una buena persona, es que mientas como un bellaco, como miente la portavoz de este gobierno.
El próximo viernes, como quien dice, en dos días, convocada en Barcelona la conferencia de presidentes autonómicos. Tras unos días de tira y afloja con el gobierno, parece que se van a abordar los temas en la agenda que propuso el PP, pero sinceramente, ¿se puede abordar todo eso en 10 minutos? ¿Para qué sirve?
Bueno, es que este tema requiere debatirlo por partes, ¿no? Porque ese va a ser el próximo debate. El próximo debate es si esto se convierte en monólogos y además el presidente quiere que sean cortos, ¿no? Yo por lo menos estoy dispuesto a decirle al presidente que a él como a mí nos pagan por escuchar y que evidentemente yo tengo que escuchar en mi comunidad autónoma y él tiene obligación de escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas. Y si eso se va a convertir en un monólogo, cuanto más corto mejor, porque no nos va a hacer ni caso, pues evidentemente para eso sirve de poco las conferencias de presidentes. Lo que pasa es que todo ese debate que hemos tenido hasta ahora es un debate ya de por sí extraordinariamente preocupante. Que el cumplimiento del reglamento de la conferencia de presidentes, que dice que el orden del día se establece por mayoría, se convierta en noticia, es ya absolutamente increíble. Oye, hay un principio tan básico en democracia como es el de la mayoría. Y el reglamento de la conferencia de presidentes dice que si hay una mayoría que dice que tiene que fijarse en el orden del día una serie de temas, ¿por qué el gobierno de España no respeta la mayoría? ¿Por qué un principio tan básico en una democracia como respetar la mayoría no se respeta por parte del gobierno de España? Y siguiente pregunta. Cuando hay una serie de presidentes de comunidades autónomas que lo que te dicen es que quieren hablar de política de vivienda, de política de inmigración, de mejorar el sistema de financiación para mejorar la sanidad, de poder incorporar más sanitarios, más médicos y enfermeras. ¿Por qué el presidente del Gobierno de España no quería hablar de eso? ¿Por qué el presidente del Gobierno de España no quiere hablar de los problemas de vivienda que tienen los aragoneses? Yo aún no he entendido. No he entendido por qué no quiere que hablemos de los problemas reales de la gente. Es evidente. Han tenido que aceptar el orden del día que proponíamos, el orden del día de problemas reales, porque explicar que se niegan a hablar de esos asuntos es extraordinariamente complejo.
Si tuviéramos que poner en orden los problemas económicos o las oportunidades, no lo sé, de la Comunidad Autónoma de Aragón, la vivienda, las infraestructuras, en este caso las carreteras o comunicaciones con Francia, ¿cuál sería el orden, presidente?
Para mí hoy hay un problema de vivienda muy importante y es evidente que también tenemos problemas en infraestructura y problemas en energía, que son debates básicos en esta comunidad autónoma. La vivienda, porque durante muchísimos años, durante 8 años de gobiernos anteriores, el número de viviendas que se ha construido en Aragón ha sido irrisorio por parte de la administración. Hay un dato, don Ángel, que es demoledor. Mi gobierno, en menos de 2 años de gobierno, lleva impulsadas 2.170 viviendas. El gobierno anterior en 8 años impulsó 86 viviendas. 86 viviendas en 8 años, 2.170 viviendas en 2 años. Si no se han construido viviendas, es normal que tengamos problemas de vivienda en la comunidad autónoma. Pero Aragón, que atraviesa un momento espectacular desde el punto de vista de la captación de inversiones, tiene un problema de la inversión de red eléctrica, de la inversión en el transporte de la energía, que es un elemento absolutamente diferencial en los próximos años. El sector económico en el que más inversiones se van a hacer, en el que inversiones más cuantiosas y más potentes se va a hacer, es el de la industria de los datos. En Aragón estamos recibiendo inversiones importantísimas, pero si el gobierno de España no invierte en la red de transportes, tendremos problemas para poder seguir siendo receptores de esas inversiones. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con las infraestructuras y, en concreto, con las infraestructuras con Francia, ¿no? Este es un debate histórico en nuestra comunidad, la necesidad de reabrir el Canfranc y de seguir apostando por la travesía central pirenaica es una de las cuestiones prioritarias para mi gobierno, pero es verdad que eso no solamente tiene que tener un impulso por parte del gobierno de España más importante del que lo tiene, sino que también lo necesitamos por parte del gobierno francés.
Casi para terminar, Jorge, una cuestión también en clave nacional. Dentro de poco, Congreso del Partido Popular, de fondo y el debate, pues la oposición, si se adelantan elecciones o no, si Sánchez aguanta, que hay que ir calentando motores. Mi opinión personal, es mi opinión personal solo. Yo creo que Feijóo tenía que presentar la moción de censura, aunque sea para perderla. ¿Qué piensa?
Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Feijóo es prepararse para unas futuras elecciones.
Pero esto es Aragón o Galicia, ¿cómo respondemos?
No, no, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo creo que la política a día de hoy hemos convertido en el que la imagen vale mucho, ¿no? Y la imagen de perdedor que das cuando presentas una moción de censura y la moción de censura no sale adelante, no compensa en el momento actual. Esa es mi opinión. Mi opinión es que las mociones de censura, que son escaparate, las mociones de censura que sirven para hacer ruido y pocas nueces, pues no pertenecen al Partido Popular. Yo estoy convencido de que el presidente Feijóo, si se caracteriza por algo, se caracteriza por ser pues un tío serio. El presidente Feijóo tiene acreditada la capacidad de gobernar durante muchísimos años y en muchísimas instituciones diferentes y por ser alguien en el que confiar, no en montar espectáculos, sino en que de verdad tome decisiones y medidas que vayan a afectar a la vida real de la gente. Y creo que una moción de censura que no vas a ganar es mucho más circo y artificio que realidad a la hora de transformar este gobierno. Por eso, don Ángel, ese congreso del que hablábamos antes, me parece que es extraordinariamente importante. Porque en el Congreso no solamente vamos a hablar de ideas y de principios, que por supuesto que lo haremos. No solamente vamos a hablar de lo que tiene que ser los principios del próximo gobierno de España. Los estatutos del Partido Popular hablan de que ese Congreso elegirá al próximo candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Pero es que ese candidato va a ser el próximo presidente del gobierno. Lo que no sabemos es hasta cuándo Sánchez va a seguir agarrándose al poder. Pero lo que está claro es que cuando se convoquen elecciones, Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno. Y eso es lo más importante que decidiremos en ese Congreso.
Casi para terminar, volviendo un poco a lo de antes, hablando de infraestructuras, yo he venido en AVE hasta Zaragoza, en coche vía Huesca hasta Jaca, y yo he visto la autovía más o menos igual que hace 10 años. ¿Me equivoco?
No te equivocas en absolutamente nada.
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Sí,
pues lo que estamos haciendo desde el gobierno de Aragón es intentar empujar al gobierno de España. Pero es evidente que los ritmos con los que trabaja el gobierno son distintos a los que se merecería nuestra comunidad autónoma. Es verdad. Es decir, la autovía a Jaca es posiblemente la autovía de España que más años de retraso lleve. Con diferencia de otras muchas.
Es que estamos hablando de la salida hacia Francia por el centro de los Pirineos.
La autovía Jaca yo creo que está a la altura del ferrocarril en Extremadura. Los años que llevamos escuchando hablar de que va a ser una autovía que se acabe y que nunca se acaba son en estos tiempos que corren ya insoportables.
Y la última. A modo de colofón, también es una opinión personal, pero cuando hablamos de comunidades históricas y siempre nos fijamos en Galicia, País Vasco, Cataluña, no sé, a mí se me olvida un tal Fernando de Aragón, o se me olvida la Guerra de Independencia, o se me olvida el Reino de Aragón y los condados catalanes, se me olvida esta ciudadela de Jaca. Coño, para historia el resto de España también, ¿no?
Bueno, es que los aragoneses, a mí me gusta decirlo, los aragoneses somos orgullosos de lo que hemos sido, pero es verdad, somos gente humilde, gente educada, gente a la que no nos gusta tampoco ir alardeando de nada, pero conscientes de que el papel que ha tenido Aragón en la historia de España es determinante. El sábado pasado, cuando estaba el presidente Feijóo aquí en Aragón, el día anterior había hecho un acto en Castilla, León, y al día siguiente estaba aquí en Aragón y se lo decía, digo, oye, lo que empieza uniendo a Castilla, León con Aragón siempre son grandes proyectos. Y eso es verdad que nos gusta también recordarlo mucho. Al final, nuestro país tiene un origen, y el origen de nuestro país es el Reino de Castilla con la corona de Aragón. Por supuesto, es así, y eso no nos lo va a poder quitar absolutamente nadie. Ahora, don Ángel, acabamos de ganar una sentencia en el Tribunal Supremo, una sentencia que va a hacer que unos bienes que fueron expoliados en el monasterio de Sigena y que actualmente están expuestos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña vuelvan a Aragón. Esos murales de Sigena, esos murales que mandó pintar la reina Sancha, solo se pueden tener cuando tienes la historia que tiene Aragón. Cuando tu comunidad, cuando tu corona, cuando tu reino ha sido parte fundamental de lo que es España y, por tanto, de la historia del continente entero que es Europa. Sí, nos gusta ser conscientes de lo que somos y lo llevamos con un orgullo absoluto.
Le dije que era la última, pero tengo una postdata o dos. En Madrid.
Yo encantado, don Ángel, no tengo prisa, ¿eh?
En Madrid está mi compañero Carmelo Encinas, que creo que está levantando el dedo. Carmelo.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estamos?
Don Carmelo, encantado de hablar contigo.
Igualmente. Bueno, me parece todo. Yo coincido en toda la loa que ha hecho la ciudad de Jaca, porque es una localidad preciosa. Yo he estado.
Pero ¿sabes por qué?
Bueno, por muchas
coincide
cosas.
Coincide don Carmelo porque don Carmelo es un tío con criterio también.
Bueno, no siempre acierta, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo dejo.
Y aquí menos. Yo voy a meterme en un pequeño fangal que es el de los presupuestos. Vox ha exigido tanto al gobierno de Aragón como al de Murcia que se opongan a recibir menas para firmarles los presupuestos. Esto es lo que ha trascendido. Y eso no sé si le pone en una situación incómoda o cómo está eso. ¿Cómo está el tema de los presupuestos y la relación con Vox, que es un asunto difícil de tragar, me temo?
Bueno, por desgracia, los presupuestos están fríos. Yo creo que a estas alturas del año en el que nos encontramos, tenemos que pensar más en los presupuestos del año 26 que en aprobar los presupuestos del año 25, en los que tan apenas tendríamos tiempo para poder ejecutarlos. Si ahora empezáramos a tramitar los presupuestos en la comunidad autónoma, los aprobaríamos en el mes de agosto. Entre que tienes que cerrar los presupuestos, la ejecución sería extraordinariamente escasa. Yo, por lo tanto, creo que lo he dicho siempre y lo tengo que decir ahora. Los presupuestos o cualquier acuerdo se basan en un principio que para mí es fundamental: el mínimo común denominador. Es verdad que cuando tú no tienes una mayoría absoluta, tienes que pactar, tienes que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Pero el acuerdo al que tienes que llegar es el del mínimo común denominador, ni lo que piensas tú ni lo que pienso yo, sino aquellas cuestiones en las que somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, yo siento, creo que es una buena noticia, que en el momento que vive Aragón, que en el momento en el que estamos recibiendo miles de millones, decenas de miles de millones, estoy convencido de que antes de que acabe el año, Aragón vamos a ver anunciado inversiones por valor de 50.000 millones de euros, en un momento en el que estamos recuperando muchas de las políticas. Antes hablábamos de vivienda, de infraestructuras, de la propia recuperación de la sanidad o de la educación después de 8 años de gobierno socialista. Creo que es un error que esta comunidad autónoma no tenga aprobado presupuesto en el año 2025, pero confío en que seamos capaces de hacerlo en el 26.
Y ahora sí que sí, la última. Alberto Pérez, breve, porfa.
¿Qué tal? Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Vuelvo a las obras de Sigena. Los independentistas se oponen argumentando que los murales pueden dañarse. ¿Y está usted dispuesto a enviar técnicos al Museo de Arte de Cataluña para desmontar las murales si la Generalitat se sigue poniendo de perfil a la hora de cumplir la sentencia del Supremo?
No, yo he repetido en múltiples ocasiones que la Generalitat nos ha expresado su intención de colaborar. Y quiero confiar en que la Generalitat va a colaborar en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Es verdad que hay sectores independentistas que están alegando cuestiones técnicas sobre el traslado de esos murales para intentar entorpecerlo, pero no es creíble. Cuando tú hablas con técnicos, bueno, y la historia, ¿no? Es decir, es que esas pinturas murales han estado en Nueva York, han estado en Londres, se han trasladado dentro del propio museo en numerosas ocasiones, y en el siglo XXI, en el 2025, con las condiciones de seguridad que hay en la actualidad, vamos a no ser capaces de trasladarlas cuando las trasladamos en los 80. Simple y llanamente es evidente que es una excusa y que seremos capaces de demostrar que esas pinturas se pueden trasladar con toda la seguridad técnica para que no sufran ningún tipo de daño. Otra cosa es que los independentistas, en su ensoñación y en su locura, quieran no cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. La van a cumplir.
No es la primera vez.
Bueno, yo estoy convencido de que la van a cumplir. Yo mira, Mientras exista la posibilidad de que la Generalitat la cumpla con colaboración y cooperación, a mí me gusta que esa vía la exploremos hasta el final. No quiero ni pensar que tuviéramos que pedir la ejecución de sentencia y que fuera la Guardia Civil quien se tuviera que presentar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para traer las pinturas. Ni pensarlo quiero. Pero es evidente que las sentencias judiciales en este país, aunque Sánchez lleve 7 años gobernando, todavía se cumplen. Esto no hay vuelta de hoja. La sentencia judicial se va a cumplir. Y estoy convencido de que la Generalitat, quiero creer, va a colaborar en que esas pinturas vuelvan a su legítimo dueño, que somos los aragoneses.
Don Jorge Azcón, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Gracias por cómo nos han acogido aquí. Estamos como en casa, si no mejor, porque salir de Madrid con la que está cayendo, sinceramente, he de agradecer bastante muchos días, ¿eh? Gracias, presidente.
Gracias a vosotros, don Ángel, y bueno, no a vosotros, sino a toda España.
A mí, a los demás da lo mismo.
Encantados de que vengan a Aragón, de que vengan a Jaca y que disfruten de la nieve y del Pirineo, que para nosotros es un placer acoger a todo el que nos visita. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Jorge. Adiós.
Un abrazo,
presidente. Adiós. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.